convicción en nuestros corazones. No hay nada imposible para Él. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Y para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Se imaginan la diferencia en la cual cada uno de nosotros viviese todos los días? Teniendo esta convicción. ¿Cuánto todos los días nos encontramos, verdad, con tropiezos, con dificultades, en cualquier área de nuestra vida? Pero poder vivir con la convicción y decir, pero es que no hay nada imposible para mi Dios. Y en esa convicción poder andar todos los días. Me pregunto qué diferencia hubiese en nuestro caminar en el Señor. ¿Qué diferencia hubiese en nuestras vidas? El saber que nuestro Dios es grande y que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Ciertamente es un privilegio, amados, encontrarme aquí en esta hora. Solamente viendo la bondad y la misericordia del Señor para con cada una de nuestras vidas. Y quisiera de alguna manera quizás comenzar con una confesión. Recuerdo hace algunos años, no muchos, cuando todavía estaba soltera. Tuve el privilegio que el Señor me concedió, ¿verdad?, poder responder al llamado del Señor. Y prácticamente estaba muy envuelta en lo que eran los viajes misioneros. Y luego, pues, por supuesto, el Señor me concedió la bendición de poder casarme. Y casada, hicimos un viaje misionero. Y luego, cuando comenzamos a tener familia, ya teníamos las dos niñas, hicimos un viaje misionero con mi esposo, los dos juntos. Y después de eso, pues ya con el tercero, como que las cosas se complicaron un poquito más. Era un poquito más difícil. Y hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿verdad?, lo que es fuera del país, en un viaje misionero, como familia. Lo hemos hecho viajes cortos, como ustedes todos conocen, West Palm Beach, ¿verdad? El Señor ha abierto puertas allá también para poder servir, y vamos todos como familia por la gracia del Señor. Pero hace algunos años, cuando comencé a tener a mis hijos, ¿verdad?, y vimos la necesidad y vimos la carga de lo que era el llamado del Señor en nuestras vidas, pues tomamos la decisión que uno se quedaría en casa y el otro habría de viajar. Por supuesto, por diferentes circunstancias, el que habría de viajar casi siempre era mi esposo. Y yo me quedaba en casa con los niños. Y en una de esas, ¿verdad?, en la lucha del Señor, siempre preguntando, ¿y por qué él? ¿Por qué no yo? Yo recuerdo de una manera muy especial, el Señor usó una vida en medio nuestro y me dijo en una oportunidad, ¿y cómo está tu esposo? Bien, hermana, anda de viaje. Sí, bendito sea el Señor, amén. Me dice, tú aquí criando. Uy, yo me sentí que todo me hervía por dentro. Y yo no pude recibir aquella palabra, no pude recibirla, porque era una lucha de parte del Señor, porque todavía el balance en mi corazón todavía como que no estaba ahí. Pero la semana pasada me encontraba, ¿verdad?, nuevamente, mi esposo de viaje, yo con los tres niños. Y esa misma hermana me saludó el miércoles pasado. Me dio un abrazote así bien rico. Me dice, ¿cómo está Cancho? ¿Estará feliz, no? Otra vez en viaje misionero. Y yo le dije, sí, hermana, por la gracia del Señor, otra vez en viaje misionero. Y me dice, sí, porque es que es algo precioso servir al Señor. Y me dice, ¿y tú aquí, criando? Es tiempo de criar. Y me lo dijo con tanta dulzura. Me lo había dicho antes, pero esta vez fue diferente para mí. Me lo dijo con tanta dulzura, tiempo de criar, me dijo. Y yo dije, sí, mi hermana, por gracia del Señor. Y después nos sentamos, participamos de la reunión, pero aquella voz quedó haciendo eco en mi corazón. Y en ese hacer eco en mi corazón, amados, consideraba. Y hacía una evaluación a mi propia vida y verdaderamente pensaba, Señor, ¿estoy en realidad criando a los hijos que tú me has dado? ¿Estoy criando, estoy haciendo lo que es debido, lo que es mi responsabilidad, lo que es en este momento mi llamado delante de ti? Estoy obrando, estoy caminando en pos de eso. He respondido yo a verdaderamente lo que tú me has concedido. Estoy siendo fiel, Señor. Estoy siendo fiel. Y haciendo eco a mi corazón, consideraba, amados, aquí la palabra del Señor, si ustedes me conceden. Aquí en Primera de Juan, solamente considerar algunos versículos, para de alguna manera quizás poder introducir esta palabra sin que suene muy cargoso a nuestros corazones. Y el Señor me dé gracia, porque esto es algo muy, pero muy personal para mi vida y que todavía el Señor está haciendo, está obrando, ¿verdad? Me siento en este momento como una vasija en formación en cuanto a esta área. Y no todo para mí me es claro, pero considero lo que la palabra del Señor es suficiente para hablar a nuestros corazones. Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 3, lo dice aquí el Señor, ¿verdad?, a través de este siervo, lo dice con un aspecto, ¿verdad?, como yo me sentí el miércoles, abrazada, amada, y al mismo tiempo exhortada, ¿verdad?, de parte del Señor, alentada de parte del Señor. Esto es lo que el Señor quiere para tu vida en este momento. Y aquí en Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es este amor manifestado, amados? Que dice que para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Que bendito sea el nombre del Señor. Mirad cuál amor, y yo los veo desde aquí, amados, los puedo ver a todos y poder decir: Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos una familia en el Señor, hijos de Dios. Y dice, como consecuencia, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Hace una diferencia entre lo que es la familia del Señor y lo que es el mundo allá afuera, ¿sí? Ahora acompáñame, por favor, si tienen la amabilidad, aquí en el libro de Génesis. Consideren esta palabra, amados. Génesis, en el capítulo 18. ¿Cuán amor nos ha dado el Padre de ser una familia en Él, de ser hijos de Dios en Cristo Jesús? Aquí se encuentra el Señor hablando con Abraham, aquel que el Señor le dijo que habría de ser padre, ¿de qué? De muchedumbre de gente, conocido como el padre de la fe. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez más. Y a este, cuando el Señor está hablando con él, le dice algo específicamente en cuanto a este papá y a toda su familia. Aquí en el capítulo 18, versículo 19, hablando el Señor de Abraham. Dice: porque yo sé, hablando de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿qué les mandará como padre? ¿Qué les enseñará? Dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué habría de ser Abraham, amados, como padre de familia? Habría mandar a sus hijos que guardasen el camino de Jehová. En ti serán benditas todas las familias. Mira cuál amor. ¿Por qué? Porque aquellos que el Señor ha llamado, dice, a este que fue llamado, en el cual habrían de ser benditas todas las familias, en otras palabras, lo que él había recibido de su Padre Celestial, él habría de mandar también, ¿a quién? A su descendencia, a todos sus hijos, a que guardasen el camino de Jehová. Qué precioso, amados. Por eso tenemos que asombrarnos. Mirad cuál amor. Mirad cuál amor. Leemos acerca de Josué cuando dijo: yo y mi casa, ¿qué haremos? Oh, qué precioso. Qué cosa más hermosa. Que un padre de familia determine delante del Señor decir: yo y mi casa, yo y todos los míos, yo y los hijos que Dios me dio, ¿qué haremos? Serviremos a Jehová, guardaremos el camino, iremos en pos de Él. Qué precioso, amados, qué precioso. Aquí en Gálatas capítulo 6, considerando, amados, que somos una familia, Mire lo que dice aquí Gálatas en el capítulo 6. Por supuesto, no podemos olvidar, el Señor decía, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a toda su generación después de él, que guarden el camino de Jehová. O sea, no podemos esperar, amados, recibir algo a cambio si es que no anteriormente lo hemos trabajado. ¿Una manera bíblica de decirlo? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no podemos esperar recibir cosecha si en realidad no nos hemos envuelto en la obra del Señor, en lo que es la voluntad del Señor para con nuestras vidas, si no hemos respondido a lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y aquí Gálatas capítulo 6 comienza el versículo 7 diciendo de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Acuérdense de esa palabra, por favor. A su tiempo segaremos, pero tiene condición: si no desmayamos. A su tiempo, si no desmayamos. Me hace pensar en aquel versículo que dice: y si perseverares hasta a la mitad. ¿Un paso antes? Hasta el fin. Si no desmayamos, el que perseverase hasta el fin. Dice, si no desmayamos. Entonces aquí está el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Si tenéis la oportunidad de hacer el bien, haced el bien a todos, sin excepción. Pero pone una prioridad, mayormente a los de la familia de la fe. Prioridades. Imprimid antes, le dijo a los discípulos, id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después, ¿sí? Prioridades. El que no provee para su propia casa, y prioridades, hermanos, hay prioridades. Mirad cuán bueno que habitar los hermanos, somos una familia. Y qué hermoso poder sentirnos en familia y con lo mismo de ser una familia. Entonces hay responsabilidades. Y aquí la responsabilidad, dice, es hacer el bien. Vivimos en un mundo tan competente que esa misma competencia a veces lo traemos aquí a la familia de la fe. La existía entre los mismos discípulos. ¿Y quién de nosotros será el más grande? ¿Quién será el mayor? ¿Sí? ¿Somos diferentes? No somos diferentes. Pero sí hay un llamado, hay una responsabilidad. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrase, ese también segará. Eso también segará. No nos vamos a quedar en las cosas negativas, porque la realidad, amados, aquí es que si nos quedásemos en las negativas, que si hoy no me vio y no me saludó, estaba enferma, no me llamaron, ¿me doy a entender? Lo que queremos saber es, Señor, si es tiempo ahora de hacer el bien a los de la familia de la fe, entonces, Señor, yo quiero estar presto para hacer aquello lo que tú me has llamado a hacer. Yo quiero disponer mi corazón. Soy parte de una familia. Y soy llamado a servir dentro de la familia del Señor. ¿Cómo servimos, amados? ¿Cómo servimos? Miren, si ustedes me acompañan aquí al libro de Éxodo, primeramente, solo vamos a ver dos aspectos, quizás por falta de tiempo. Si así el Señor nos lo concede, quisiéramos verlo a la luz, ¿verdad?, de dos edades muy marcadas, quizás en medio nuestro y quizás las edades que más nos gusta hablar, porque nadie quiere hablar de los ancianitos. Aquí no hay ninguno. Pero en Éxodo capítulo 2, considerad dos cosas, amados, lo que son los niños y los jóvenes. Se termina el devocional, se levantan los niños y todos salen con sus maestros. Y comienza un aspecto de que si hay algún niño haciendo ruido, entonces sálganlo, sácanlo, porque este es mi tiempo. Este es mi tiempo. Una vez escuché a una mamá diciéndole, ¿verdad?, a su hijo, yo quiero escuchar la palabra de Dios y tú no me dejas escucharla y te siento que te calles. Sí, y podemos hacer excepción diciendo, este es mi tiempo. Y gracias al Señor que tenemos un tiempo para los adultos recibir la palabra del Señor. Y gracias al Señor que hay vidas que disponen sus corazones para estar con ellos. Aquí mismo tenemos un grupito que cuando se ponen un poquito y alzan un poquito de voz, alguien les toca el vidrio diciendo, ¡shh! Porque es nuestro tiempo de escuchar la voz del Señor. Pero la realidad es, amados, es que tenemos una responsabilidad. Todos somos una familia. Todos somos una familia. Y cuando hay hijos, se requiere que haya padres que se envuelvan, ¿para qué? En aquello que tiene que ver la crianza de esos niños. La crianza de esos niños. Y estamos hablando de crianza en lo natural porque son pequeñitos, pero ¿qué tal en la crianza en lo espiritual en medio nuestro también? No todos tenemos la misma madurez. Hay diferentes niveles de crecimiento. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, aún en el crecimiento espiritual. ¿Y quién tiene cuidado de ellos? De estos niños en particular, amados, quisiera si de alguna manera el Señor me ayuda a poder hacer un paralelo. Si yo les hablo acerca de la vida de Moisés, inmediatamente lo que quizás viene a sus mentes sería, lo primero que viene a nuestro corazón es Egipto, ¿verdad? Moisés, Egipto. Moisés, salir de Egipto a la tierra prometida, es lo primero que pensamos. Gracias al Señor por conocer las Escrituras. Pero quisiera hacer un paralelo de lo que fue la vida de Moisés como niño a lo que fue la vida de, si yo les digo ahora, Samuel. Ah, ¿no es algo más pasivo? Menos violento, porque Samuel había una madre que deseaba ser y estaba en el templo orando y el Señor le concedió y ella tuvo su niño y lo trajo ¿a dónde? Ah, qué maravilla de niño, ¿verdad? Pero si lo comparo con Moisés, los dos crecieron en un ambiente totalmente diferente. Pero ¿sabían, amados, que el Dios de Samuel era el mismo que el Dios de Moisés? Y él no cambia. Las circunstancias en las cuales nos encontramos pueden variar, pueden ser diferentes. A unos el Señor les concede vivir en un ambiente como lo vivió Samuel, pero a otros el Señor nos concede vivir en un ambiente como lo vivió Moisés. Pero es un mismo Dios. Y ese Dios es grande. Y ese Dios, para él no hay nada imposible. Consideremos la vida de Moisés por un momento como niño. Si me acompañan aquí, les decía en el capítulo 2. Dice que en el versículo 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y no pudo ocultarle más, y no pudiendo ocultarle más, dice, más tiempo tomó una arquilla de juncos
y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya que se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una de las criadas suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, le dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe. ¿Lo ven? Estamos hablando acerca de la crianza. Para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño, a la cual dio la hija de Faraón, y le dijo: lleva a este niño y ¿qué? Y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Consideren, amados, Egipto habla acerca de ¿qué? Del mundo. Habla acerca del mundo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. El mundo es muy real, amados, aún en estos días. Hay una diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos que todavía están bajo la potestad del príncipe de este mundo. Hay una diferencia. Y aquí yo veo una madre con temor de Dios, viendo las circunstancias en las cuales se encontraba, considerando, amados, que si soltaba a su hijo prácticamente en Egipto, este niño tenía un decreto sobre su cabeza, el cual decía muerte. ¿No es así? Cada niño que nace, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay excepción. La salvación no se hereda. No se hereda. Pero hay diferencia entre los hijos de Dios cuando dan a luz y qué hacen con esos hijos, y los hijos de las tinieblas y qué hacen con sus hijos. Y este nació en un hogar de luz. Pero dice que no pudiendo ocultarlo más, lo puso en una cesta, lo puso en el río. Y miren la fidelidad del Señor en medio de esas tinieblas. Que el Señor usa a esta mujer, la hija de Faraón, el rey de Egipto, y usa a esa mujer para decir: ven, como la niña le dijo, te buscaré una nodriza, sí, tráemela. Pero no le mintió de qué clase de nodriza habría de traerle, una nodriza hebrea. Y dice que la trajo, y dice que le entregó al niño, ¿para qué? Para que lo criara. ¿Es posible, amados, criar nuestros hijos en el bien de Jehová, aún viviendo en medio de Egipto? Sí lo es. Esta es la gracia del Señor para con nuestras vidas. Él no hace, amados, Él no hace acepción de personas, pero Él conoce Jehová a los suyos. Conoce Jehová a los suyos. Yo no me atrevería a especular, pero conociendo, siendo mamá, imagínese usted teniendo que hacer una cestita, poner ahí a su hijo y como quien dice, ¿y ahora? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo velo? Pero más de lo que yo pueda hacer, hay un Dios que para Él no hay nada imposible. Pero me atrevo a decir que esta mujer no se quedó como, ya hice lo que tenía que hacer allá. No, amados, muy bien envuelta. Porque así le dijo a su hija: ve, mira, vélalo. Está en Egipto, pero vela para ver qué ha de suceder, que para ver qué ha de acontecerle. Y en ese velar, me atrevo a decir que estaba la mamá aquí orando y la hermana velando. ¿Sí? Porque sabía que estaba en un lugar oscuro. Pero en ese lugar oscuro el Señor le concedió la gracia de poder criar a su hijo. Y él cría a su hijo, pero no solamente lo cría, dice el versículo 10, cuando el niño creció, criado por su madre, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, de las aguas te saqué. Trae ya a su niño criado, y entonces lo vuelve a traer a ese lugar donde primeramente lo había dejado, y el Señor se lo había devuelto, y vuelve y lo trae otra vez. ¿Qué hizo Moisés en ese lugar? Habiendo sido criado por su madre, ¿qué hizo Moisés estando en Egipto? Lo primero que vemos aquí, amados, es en cuanto a este llamado Moisés, criado por su madre, pero ahora viviendo en Egipto. Dice el versículo 12. Entonces miró a todas partes, cuando dice el verso 11, dice, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo? Hizo uso de su propia justicia y mató a un hombre. Aquí estaba su madre que le había criado. Su madre conocía quién era Jehová. Había visto quién era el Señor para con su vida y sabía que estaban en esclavitud, pero también sabía que el Señor había prometido que los habría de sacar de la tierra prometida. ¿Qué le habrá dicho a Moisés? No sé, no dice en detalles, pero dice que lo crió. Y es en él pensando en lo que es justo, porque mis hermanos están padeciendo, te necesito hacer algo. Él hace su propia voluntad, bajo su propio juicio, y dice que mata a un egipcio. Y después se encuentra huyendo. De aquel mismo que lo recibió, ahora huye de Faraón, porque Faraón lo buscaba para matarlo. ¿Qué es exactamente lo que hace Egipto? Egipto tiene todo para ofrecerles. Hay de todo, colores, sabores, oportunidades. ¿No es así? Pero ese Egipto que les ofrece todo también se los quita todo y los busca para matarlos, porque no hay nada bien en Egipto. No hay bien en Egipto. Y se encuentra Moisés huyendo. Pero en ese huir, amados, la fidelidad del Señor para con esta vida, que dice que el Señor, Moisés, tiene un encuentro personal con el Dios del cual le habían hablado sus padres. El Señor se aparece a Moisés y él entrega su vida al Señor. ¿Para qué? Para ahora con propósito volver otra vez a sus hermanos. Ya no haciendo uso de su propia justicia, pero ahora siendo usado para el Señor, para aquello que el Señor le había librado, le había salvado. En pocas palabras, lo que fue la crianza de este llamado Moisés y el saber que para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. No podemos disculparnos diciendo, porque es que mira, en la escuela aprendió esto, es que de los amigos no sé qué, si de la televisión no sé cuánto. Sí, no hay excusa. Para los hijos de luz no hay excusa en lo que es la crianza de los hijos, porque Jehová nos ha concedido el privilegio de criarlos. ¿En qué? En su palabra, en la verdad. Enseñarles quién es Dios para nuestras vidas y quién es Dios para ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el testimonio de este tal llamado Moisés? Aquí en Hebreos, si podemos verlo, cuando tengan tiempo pueden leer más acerca de su vida en lo particular, pero en Hebreos, capítulo 11, se da el testimonio de este llamado Moisés y se dice de él de esta manera. Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, Cuando nació, fue escondido por sus padres. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Dice, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Hecho ya grande, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Egipto. No, no dice Egipto, del pecado. Él escogió. Este que fue criado, este que fue enseñado, este que fue instruido en el camino de Jehová, escogió. Llegó el día en que el Señor se le apareció y él escogió ir en pos de Jehová. Se tardó algunos años, pero esa palabra del Señor no vuelve a él vacía. Eso que se sembró, hermanos, vuelve otra vez al Señor. Esa simiente santa que se puso en esos vasos pequeñitos, chiquititos que se sembraron, amados, no es en vano. Ese trabajo no es en vano, porque a su tiempo segará. No para nosotros, pero para el Señor. Este tomó una decisión, escogió antes ser maltratado. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado, no teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Supo o no supo que era Egipto? Gozó de los deleites, vio los tesoros que Egipto le podía ofrecer y lo ofreció en algún momento y participó de ellos en algún momento, pero cuando el Señor vino a su vida, él pudo ver la diferencia y pudo ir en pos del Señor. Y me atrevo a decir una vez más que la fidelidad del Señor es grande. Es grande. Esa mamá dice que lo escondió hasta donde pudo, pero ya no pudiendo más, dice que dijo, Señor, en tus manos está, a ti te lo entrego. No a Egipto, pero tuyo es, Señor. Y lo vio crecer, lo vio desarrollarse en medio de ellos, lo vio cómo él hizo uso de su propia justicia. Pero me atrevo a decir que esta mamá permaneció orando, intercediendo, rogando por aquella simiente que ella había puesto en ese corazón. Y el Señor fue fiel a su palabra y guardó a esta criatura. ¿Qué en cuanto a la vida de Samuel, hermanos? Aquí en Primera de Samuel, consideremos también, porque a pesar de que conocemos, ¿verdad?, un poquito de la historia quizás, a veces hay ciertos detalles, porque veo una vez más, señores, que no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Aquí no hay niños bonitos y niños medio feos. No, 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 amados, todos tenemos la misma oportunidad. A unos el Señor nos da de una manera, el Señor nos da de otra a otros. Pero el Señor sigue siendo el mismo, Él no cambia. Aquí encontramos a una madre anhelosa, deseando delante del Señor, es más. Señor, si te place a ti, si tú me concedes dar un hijo varón, te servirá todos los días de su vida. Y el Señor le da el hijo. Y con la misma dice que vuelve otra vez, ¿verdad?, el año en el cual habrían de subir con su esposo para adorar a Jehová. Ya era el tiempo de subir con el niño. Oh, pero esta dice, un momento, miren aquí en el capítulo 1, versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. No lo llevaré hasta que lo destete. Yo pensaba en alguna manera, wow, a lo mejor que ella tuvo dudas si lo llevo o no lo llevo. Mire, qué lindo. Y después que se lo prometí al Señor y quizás yo me quiero quedar un ratito más con él. Por un momento lo pensé, hermano. Pero yo no soy Ana, pero considero delante del Señor. Pero yo creo que había un peso mucho más grande que eso. Dice aquí el versículo 23. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca quédate hasta que lo destetes. Solamente, este es su papá hablando, solamente que cumpla Jehová su palabra. ¿Quién va adelante? El Señor. Más allá de lo que, mi amor, ¿qué te parece? ¿Cómo criamos nuestros hijos? ¿Estilo salvadoreño, digo, centroamericano o suramericano? ¿Qué te parece, mi amor? ¿Cómo hacerlo? ¿De quiénes son? Solamente que cumpla Jehová su propósito. Esto no tiene que ver con culturas. Esto no tiene que ver cómo me criaron mis padres y cómo te criaron los tuyos, y vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo, y así lo vamos a hacer. Esto es buscar la sabiduría del Señor. Señor, ¿cómo tú quieres? ¿Cómo llegar a ese corazón? ¿Cómo hablarle a ese corazón? ¿Cómo hacerle que guste tu palabra? Y nuevamente le dice: solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, ¿y qué hizo? Y crió a su hijo hasta que lo destetó. Crió a su hijo. Responsabilidad. Responsabilidad. Crió a su hijo. ¿Pero por qué? Yo preguntaba, ¿pero por qué tenía esta mujer que criar? ¿No sería mejor haberlo llevado desde el principio al templo? Allí está la presencia de Jehová para servir a Jehová todos los días. Quizá no tenía más, vamos a decir, mejor preparación Elí para que le enseñara y lo instruyese. Aquellos que conocen la escritura, ¿cómo estaba Elí? ¿Cómo estaban los hijos de Elí? Capítulo 2, versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres maduros, conocedores. ¿Es eso lo que dice? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de... Sabemos, hermanos, que la religión no salva a nadie. ¿Estamos conscientes de eso? La religión no salva a nadie. Un domingo, una escuela dominical no salva a nadie. Una reunión de niños, un retiro de jóvenes, un viaje misionero no salva a nadie. Podemos llevarlos de ritos en ritos, amados, y no recibir cosecha alguna. Y nuevamente la responsabilidad, y yo agradezco a los hermanos que disponen su vida los domingos. Oro por aquellos que están los viernes envueltos, pero la responsabilidad no es de ellos. Son de sus padres. Son de sus padres. Son de sus padres. Lo habría de traer a un sacerdote que estaba perdiendo la vista, a unos que estaban sirviendo ahí, que no conocían quién era Jehová, eran hombres impíos. Y ahí habría de ser traído. Pero la fidelidad del Señor. Esta mujer cría al niño y lo trae. Porque eso fue lo que prometió. Lo trae, cumple su promesa. Pero ¿lo trae a dónde? No para ofrecérselo a Elí. Mira, tienes un ayudante más. No para que se hiciese amigos con los hijos de Elí. Vaya, vayan a hacer todo lo que tienen que hacer en el templo. Religiosidad. Sino para que sirviese a Jehová y para que fuese de Jehová todos los días de su vida. Eso fue lo que su mamá le enseñó, porque eso fue lo que ella hizo promesa delante de Jehová. Y él sabía lo que iba. Y si ustedes continúan leyendo, dice, y Samuel, verso 18, capítulo 2, El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino fino. Ministraba, a eso había sido llamado. Nuevamente dice el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Pero ¿quién fue aquel que fue fiel en criar y enseñarle, amado? ¿Por qué estaba allí en ese lugar? ¿Para qué había sido llevado? Veo la fidelidad del Señor cuando llegó el momento que dice, Samuel. Y el Señor le visita. Hasta ese tiempo veo una madre, veo unos padres rogando, intercediendo, pidiendo la bondad del Señor, porque todos los años subían y veían el decaimiento de aquel sacerdocio. Pero ellos intercediendo, Señor, pero si nosotros hicimos promesa para ti, para que te sirva, para que sea fiel a ti. Y el Señor fue fiel. Y llama a Samuel, tiene ese encuentro personal con él. Y Samuel responde. Habla, habla que tu siervo oye. Habla, para eso había sido llevado. Habla, Señor. ¿Cuál fue el testimonio de este Samuel? Aquí en el capítulo 3, versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió y apareció en Silo, y continúa hablando de cómo el Señor se continuó revelando a esta vida. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quién habló con este para que conociese quién era Jehová y cuál era el propósito del Señor para con su vida? Fue aquel que fue usado por la gracia del Señor para criarlo, para criarlo, para criarlo. Hermanos, ustedes, aquellos que tienen niños y aquellos que han sido niños y aquellos que se acuerdan que algún momento tuvieron niños. Usted no le da de comer a un niño un domingo y se olvida toda la semana de darle de comer, ¿verdad que no? De la misma manera, hermanos. Yo no puedo depender de que lo poco que puedan recibir en una clase, o porque hay dinámicas, vale la pena acercarse y ver por la ventanita. Y es muy fácil también decir, no, que las maestras no saben enseñar, que ellas no me tratan bien a mis hijos, que, y dar cuanta cosa usted quiera decir. Pero hay muchas dinámicas. Es un número que está allí. Y cada uno de ellos tiene su dinámica, su personalidad. Y entre medio de eso están los maestros tratando de alguna manera, ¿verdad? Si pudiesen gustar. Aquellos que son fieles al Señor para prepararse y para poder ministrarles. ¿Qué tal de aquellos que no se preparan? Que solamente están ahí para hacer un babysitting. ¿Voy a depender que eso habrá de alimentar a mis hijos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad para alimentarles, para darles de comer, para criarles, para enseñarles? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos. Hijos. Hermanos, qué precioso es. Y nuevamente no estamos para apuntar el dedo y decir, mira que esa no es buena mamá, que tú no sabes cómo criarlo, que si lo haces así te saldría mejor. Solamente que cumpla Jehová su propósito. Pero estamos ahí nosotros también para ayudar, para amar, para verles y abrazarles. Interesantemente los niños saben quién los estima y quién no los estima. Ellos vienen a la congregación, pero ellos les pueden decir qué hermano le cae bien y qué hermano no le cae bien. Amados, pero este es el ambiente para que ellos se sientan, ¿qué? Amados. Amados. Me gocé los otros días que estuvimos en West Palm Beach. Una hermana decía, hermana Evelyn, ¿te acuerdas? Dice, cuando ya soltera, estábamos en un retiro de niños y alguien trajo dos niños en particular, terrible, venían de una familia de drogas y abuso, y aquellos niños estaban que se metían por las mesas, botaban las sillas, tiraban las crayolas, qué cosa no hacían aquellos chiquitos. Y ahí estábamos nosotros ministrando la palabra del Señor. Y la mamá prácticamente los domingos lo que decía, llévenselos, ay, me tienen ya harta, llévenselos. Y así nos llevábamos los niños a la escuela dominical, desechados por sus padres. Y dice, hermana Evelyn, ya aquel niño ya tiene veintitantos de años y ¿sabes qué está haciendo? Tuvo un encuentro personal con el Señor. Está pastoreando, me dijo. Está pastoreando. Aquel que se metía por bajo de la silla, sí, ese, el que parecía que no escuchaba, ese, hermana Evelyn, ese. El que peleaba y le jalaba y le quitaba, ese, hermana, ese. Está pastoreando. ¿Y sabes cómo lo supe? Me encontré con su mamá en el supermercado. Y dice que la señora le dijo, por su culpa, ¿sabe lo que mi hijo está haciendo? Está pastoreando en una iglesia. La señora aún no se ha convertido. Pero daba testimonio de qué estaba haciendo su hijo. ¿Es fiel o no es fiel? Proverbio 22 dice, instruye al niño. Háblale mientras sea tiempo. Háblale mientras anhele y desee recibir. Háblale mientras sea una esponjita que todo absorbe, todo recibe, todo cree. Antes que el mundo le diga, esto es así, esto es así, tú dile la verdad. Háblale la verdad para que pueda discernir entre lo santo y lo profano, para que pueda discernir entre las tinieblas y la luz. Si nosotros no les instruimos, amados, otros habrán de hacerlo. Otros habrán de hacerlo. Es tiempo de criar, es tiempo de enseñar, es tiempo, amados, de dedicarles para que conozcan el Dios que nosotros hemos recibido. La verdad que está en Jesús. Y el Señor a su tiempo habrá de cosechar. Aunque nuestros ojos no lo vean, el Señor habrá de cosechar, porque esa palabra no vuelve a Él vacía. No vuelve a Él vacía. Instrúyelo, y aun cuando fuese viejo, dice, la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor, el no darnos por vencidos. El no darnos por vencidos. Me encontraba anoche, ¿verdad? El niño tenía dolor de estómago. Y entonces estábamos ahí con él y todo. Me dice, mami, ora por mí, me duele. Y le digo, ¿tú no quieres orar? No, mami, me duele, no puedo ni orar porque me duele. Y oramos. Y nos quedamos ahí, yo le sobé su estomaguito, ¿verdad? Y lo dejé en la camita, seguí estudiando. Al rato se para y me dice, mami, Jesus listens. Jesús ora. Me dice, mami, yo no oré en alto, pero en mi corazón bajito yo le dije al Señor, Señor, ayúdame. Y Jesús me oyó. Y ya no me duele el estómago. Esas experiencias, amados, no se viven en una escuela dominical. Esos son los momentos que el Señor nos concede por su gracia. El poder instruirles a dónde ir, a dónde correr, dónde buscar ese lugar de refugio para ir en pos del Señor. La familia del Señor. La familia del Señor. ¿Podemos subir un poquito de años para considerar a los jóvenes por un momento? Aquí, si ustedes me acompañan, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 2. oh amados, yo puedo decirles, ¿verdad?, que en lo natural yo todavía no he llegado ahí. Pero los días cada vez más van corriendo más rápido. Van corriendo más rápido. Y cosas que yo no pensé hasta que llegué a la adolescencia, yo veo que mis hijos ya están haciendo preguntas en cuanto a ellas. Y aún no son adolescentes. Estamos viviendo tiempos difíciles. Porque la maldad, ¿qué dice?, se va multiplicando. Pero también considero que así como el Señor no cambia, Él era, Él es y Él ha de venir, no cambia. El corazón del hombre es uno solo, malo y perverso, eso tampoco cambia. El ambiente, como lo vimos con Moisés y Samuel, el ambiente cambia, pero el corazón no cambia, el corazón sigue siendo pecaminoso, donde quiera que esté. Entonces puede ser que yo quiera tener a mi hijo en una burbujita, pero la realidad es que el pecado habrá de salir de adentro hacia afuera. Como puede ser que si más lo expongo a las tinieblas, más rápido entonces viene a evolucionar ese pecado en su corazón. Los jóvenes. Aquí dice en Proverbios capítulo 2, dice verso 1, esta palabra: hijo mío, hijo mío, qué ternura, hijo mío, qué ternura, amados. Ahora atrévasele usted a decirlo a un adolescente: hijo mío. ¿Con qué vienes ahora, papá? Es como cuando usted lo dejaba en la escuela y le daba un abrazo, un beso, y llega a cierta edad donde dice, mis amigos me están viendo. Hay una diferencia entre un niño y un joven. Pero el Señor no cambia. Un papá no deja de ser papá solamente porque el hijo se volvió un adolescente. Una mamá no deja de ser mamá porque la hija se volvió un adolescente. Seguimos siendo padres. Seguimos teniendo la misma responsabilidad delante del Señor. El trabajo no ha parado, no ha cesado. Hay un llamado y ese llamado continúa, amados. Mientras ellos van creciendo, el llamado continúa. Y este decía: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, si guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata le buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces. ¿Se han encontrado alguna vez hablando con un joven de esta manera? Condicionalmente. Porque si se les ha hablado la verdad, si se les ha criado en la palabra del Señor, entonces llegan a la segunda etapa en la cual ya no necesitan volver a repetir la misma palabra, pero necesitan volver a recordársela. Y en ese recordarle, amado, sigue siendo en una relación de padre a hijo. De padre a hijo. Y es condicional. Es presentando delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. A un niño es fácil decirle: el Señor te ama, el Señor quiere perdonar tus pecados, el Señor quiere venir a vivir a tu corazón. Amén. Oh, pero cuando ya lleguen a cierta edad que ellos quieren hacer su propia voluntad, entonces también necesitan que los padres estén ahí para poder encaminarles en aquello que un día ellos dijeron: amén, yo quiero a Jesús en mi corazón. Entonces recordarles: si guardasen esa palabra que se les ha enseñado, entonces dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo y buen camino. Dice, cuando la sabiduría entrase en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará, la inteligencia para librarte del mal camino. Esa misma palabra habrá de guardarte, habrá de preservarte, esa palabra habrá de librarte de los hombres que habrán de que hablan perversidad. Verso 16, serás librado. ¿De qué, hermanos, donde hay tanta necesidad hoy día? De la mujer extraña y de la ajena, que halaga con sus palabras, a la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a muerte y su vestidura se hace a los muertos, y todo lo que ellas se lleguen no volverán ni seguirán tras pez los senderos de qué, de la vida. Dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la verdad de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricarios serán de ella desarraigados. ¿Qué habrá de hacer esa palabra que has recibido para ti, hijo mío? ¿Qué habrá de ser esa palabra en tu vida? Si oyeres esa palabra, si la guardares en tu corazón, si la buscares, esa misma palabra habrá de guardarte, habrá de perseverar, habrá de preservar tu vida, habrá de librarte de toda la maldad que está delante de ti, de todo lo que Egipto te ofrece. Habrá de librarte, dice ahí, de la mujer extraña. Hermanos, no podemos cerrar nuestros ojos a la verdad y no nos podemos excusar diciendo, pero ¿qué voy a hacer si todos sus amigos lo hacen? Hay diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. He presentado delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Escoge la vida. Amados, la relación tiene mucho que ver. En un mundo en el cual está tan ocupado, en cuanto nos hemos envuelto en tantas responsabilidades para poder mantener lo que queremos, un carro, una casa y todas las comodidades que quieran ustedes añadir. Tenemos un juego de mesa precioso, pero nunca nos sentamos en él, porque no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Antes uno se sentaba a ver televisión y todos estaban en la sala, pero ahora hay televisores en todos los cuartos. Cada uno ve bien lo que le parece. ¿Dónde está ese tiempo familiar? ¿Dónde está esa relación? ¿En qué momento hay esa relación? ¿En qué momento dejaron de hablar conmigo para hablar con su amigo? ¿En qué momento dejaron de sentarse a la mesa con nosotros para ir a jugar pelota? ¿En qué momento? Y podemos seguir y seguir y seguir. ¿Dónde está esa relación de padre a hijos? Ellos no la van a buscar. El que tenemos que hacerle gustar somos nosotros, porque ellos no saben, ellos quieren de esto, quieren aquello, quieren este, constantemente. Pero un tiempo de quietud para mantener esa relación de hijo a padre, de algo que te he venido diciendo por todo este tiempo, pero ahora que tu voluntad, ahora que tus deseos, ahora que tus pasiones están floridas, entonces ahora es cuando más necesitas esa relación de hijo a padre. ¿Quién le va a explicar qué es lo que está sucediendo? ¿Quién le va a explicar por qué se siente así? ¿Por qué siente aquello? ¿Por qué esto y por qué lo otro? No hay nadie mejor para explicarles que no sean los padres. Otros están prestos y listos para darles, como en Moisés, los deleites de Egipto. Pero esa relación, amados, tan importante entre padre e hijos. Aquí en Primera de Timoteo consideren esta palabra. Timoteo, discípulo, se conoce de Pablo, pero dice que había una relación entre ellos como de hijo a padre. Y aquí en Primera de Timoteo, ya Timoteo sirviendo al Señor, ya una vida que verdaderamente había dado testimonio que tenía la salvación, ¿verdad? Había participado de la salvación del Señor. No solamente de la salvación, pero una vida que había respondido al llamado del Señor. Había sido considerado, ¿verdad? Dejado como pastor, como liderato, para poder servir en la iglesia. Y Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 2. Hablando de hijo a padre, ya sirviendo en el Señor, amados, sirviendo, no era cualquier joven, pero miren lo que Pablo le dice. Capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Procura. En inglés dice estudia. Amados. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Estudia, procura, diligentemente. ¿Por qué con diligencia, amados? ¿Han visto los jóvenes hoy día cuando están envueltos en alguna tarea? Mientras más rápido, mejor. Y yo considero solamente cosa vana, quizás porque no tiene mucho sentido. Si ustedes ven hoy día cómo escriben los jóvenes, no saben escribir, la letra no se entiende. Quizás porque hoy día tienen las computadoras y todo, ¿verdad? El teclado, qué sé yo, no lo entiendo. Pero escriben y nadie entiende lo que... Si le fueran a escribir una carta a alguien... Y son cosas vanas nuevamente. Pero la realidad es que la diligencia no existe entre los jóvenes. No saben qué es ser diligente, no saben que no tienen sentido de responsabilidad. Pero ¿por qué es la pregunta, amados? Porque no estamos aquí para criticarles, estamos para ver que hay una necesidad. La diligencia. Hoy día los padres le dicen, vaya, arregla tu cuarto. Ok. Pasa un día, no está arreglado. Pasan dos, no está arreglado. Pasan tres y no... Ah, me doy por vencido, ya le he dicho tantas veces que, bueno, que viva ahí como quiera. Es tan fácil, amados, tirar la toalla. Pero cuando se toca la puerta, no le va a preguntar al joven, le va a preguntar a los padres. Y ahorita lo vamos a ver. Pero consideren lo que Pablo le decía a este joven, procura con diligencia. En otras palabras, en aquello que se te ha encomendado, mira, guarda esa palabra. Guarda esa palabra diligentemente, porque esa palabra es la que te va a librar, esa palabra te va a sustentar, esa palabra te va a guardar. Entonces procura con diligencia. No, porque es que no tengo deseo de leer la Biblia. Vaya, lee la Biblia antes de dormir. ¿Qué significa eso? Si no quiere leer, ¿qué va a hacer? Amados, la relación. Siéntate aquí, papá. Ven, quiero compartir algo contigo. No historias bíblicas, porque las conocen desde niños. Pero quiero contarte lo que el Señor hizo. Esto me pasó en esta mañana. Y pude ver la misericordia del Señor para conmigo. Es algo real, es algo vivo. Lo están viendo. Lo están palpando. Es que uno habla y a través de los poros, que la otra persona lo puede sentir. Eso es lo que ellos necesitan. No la historia bíblica, no coger la escritura y darles por la cabeza, Necesitan la realidad de lo que esta palabra es capaz de hacer en una vida. Y este mismo le decía, amados, miren aquí más adelante, verso 22. ¿Estaba o no estaba consciente de que Timoteo era un joven? Sí, estaba consciente. Le dice, yo sé, huye también de las pasiones juveniles. Yo sé que tienes pasiones, Timoteo, yo sé que tienes necesidades, yo sé que hay deseos, yo sé que todas esas hormonas están. Sí, amados, la realidad de lo que somos naturalmente. Y ellos necesitan escuchar, dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cómo? Siguiendo la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de que corazones sinceros, limpios, invocan al Señor. Verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Qué estaba haciendo él aquí, amados? La necesidad de exhortarles. ¿Qué significa exhortar a alguien? Motivar, no es de dar de palos, no, la exhortación no es para dar palo. Exhortación es para motivar. Esa exhortación es para aconsejar. Esa exhortación es para consolar. Esas transiciones de niños a jóvenes y aquellos que hemos pasado esa etapa, no podemos tapar el sol con un dedo. Son reales. Son reales. Yo soy la única en la clase que no tiene novio. Yo soy la única que los papás no la dejan salir a este lugar. Yo soy la única que no puedo decir esas palabras. Yo soy la única que en esto y lo otro se vive. Es la realidad de los que viven en Egipto. Van al colegio, tienen sus amigos, tienen sus amistades y viven la realidad de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y entonces se encuentran como quien viviese en la ley. ¿A quién escucho? ¿A estos o a aquellos? Ah, tu papá ni siquiera, no se tiene que dar de cuenta. Y hay tantas voces. Pero el poder sentarnos y decir, yo sé que es una realidad. Pero escucha, hijo mío, mi ley. Guarda esa palabra. Él es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente. ¿Cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo limpiará, perdón, el joven su camino? Con guardar. Si hay que limpiar el camino es porque está sucio, ¿no es cierto? Y la lucha es adentro. Es adentro. Y las presiones son de afuera. ¿Se imaginan, amados? Los necesitados que están. Los necesitados que están. Y lo que nosotros no le proveemos en la casa, Egipto le va a decir, hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades. La necesidad de exhortarles en el Señor. Pero también aquí en Primera de Juan capítulo 2, quiero avanzar un poquito. Versículo 15. También es necesario amolestarles, hermanos. Primera de Juan capítulo 2, porque necesitan estar conscientes. Primera de Juan capítulo 2. Esta amonestación tiene que ver con una advertencia, con una prevención, tiene que ver con un reprender, tiene que ver con un evitar a que se repita. Y le decía aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. ¿Saben los jóvenes amados que no deben de amar al mundo? Nos sentamos y le decimos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. la exhortación, la admonestación, el decirles esa palabra, pero al mismo tiempo, si tú no guardases, si tú dejases esa palabra, si tú no dieses oído a su voz, hay consecuencias. Hay consecuencias. Ellos necesitan saber, ser recordados, pero en amor. Amados, esto no se aprende un día viernes en una reunión de jóvenes, o un día domingo en una escuela dominical. Aquí en el libro de Génesis, y quizás con esto les voy a dejar, yo sé que es tarde, pero amados, ¿cómo esperar de que ellos sean alentados? Yo recuerdo en un tiempo, ya hace muchos años, donde hubo un envolvimiento de los padres para que aquello que tenía que ver la reunión de jóvenes. Amado, yo recuerdo, padres, nos reuníamos los jóvenes y los padres estaban en un salón al lado intercediendo, pidiendo la bondad y misericordia del Señor para con nuestra vida. No nos dejaban dar un paso porque estaban velando. Y nos traían, queríamos o no, nos traían porque sabían que ese era el bien para nosotros. Nosotros no sabíamos, pero ellos sí sabían que ese era nuestro bien. Y estaban allí velando. Hoy día se dejan a los niños y a los jóvenes y, mi amor, ¿quieres ir a tomarte un café? Qué chévere, 2 horas libres. Y a veces, mira, ir a dejarte a la reunión y en una hora ir a recogerte, no, mejor quédate en la casa. Podemos criticar a aquellos que están al frente y decirles, bueno, no, que mi hijo dice que va ahí, o mi hija dice que es muy aburrido, que no. ¿Dónde está la familia, el apoyo, el aliento los unos para con los otros? El ver cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar, porque estamos hablando de algo de que es entre la vida y la muerte. En aquello que tiene propósito o no tiene propósito. Miren, amados, en cuanto a los jóvenes se refiere, porque nuevamente les decía, no quiero imponer carga que no venga del Señor, ay de mí. Capítulo 21 de Génesis. Estuvimos hablando acerca allá algunos domingos atrás, cuando vimos acerca del Dios que me ve, hablando de Agar. Antes del capítulo 21, por supuesto, tenemos, ¿verdad?, en el capítulo 19, cuando Agar dice que huye de Sara y tiene su encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, vuelve otra vez con tu señora y sométete a lo que ella tenga que someterse. Pero por segunda vez Agar es echada de la casa de Sara. Abraham dice que le prepara agua, le da su pan y con la misma el Señor, obedeciendo al Señor, le dice, ya sal, porque no puede, ¿verdad?, estar el hijo de la libre con la esclava, no pueden convivir juntos. Entonces dice que la saca. Se encuentra Agar en el desierto, donde ya había estado antes. ¿Qué le había sucedido a Agar en el desierto? El Señor había hablado a su corazón, el Señor había alentado su corazón, el Señor la había fortalecido en él. Y en esa fortaleza la manda otra vez a casa de Sarai. Pero ahora ya no está sola, ahora tiene su hijo. Y se encuentra otra vez en el desierto. ¿Quién es aquel que conoce? ¿Quién es aquel que ha experimentado la salvación del Señor, la fidelidad del Señor, la alimentación, el sustento del Señor para con su vida? Es Agar. Es Agar la que ha experimentado. Ella ha visto la obra del Señor en su vida. Pero ahora está en el desierto Y entonces dice que se le acaba el agua, no tiene dónde ir, y con la misma dice que pone a su hijo de lejos, lo deja allí, y ya se da la vuelta y dice, no veré cuando muera. Y la escritura dice aquí, en el capítulo 21, el versículo 16, el versículo 15 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, ¿qué hizo el muchacho? El muchacho alzó la voz y lloró. Verso 17. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó al muchacho desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, muchacho? ¿Fue eso lo que pasó, hermano? ¿Con quién tiene una conversación el Señor? Hay un muchacho en agonía. Hay un muchacho que está en llanto. Y el Señor llama, ¿a quién llama el Señor? Llama a su mamá. Agar, ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha oído tu voz y tu llanto y tu aflicción. ¿Es eso lo que dice? Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amado, yo veo nuevamente cuán grande es nuestro Dios. Porque si hay alguien que conoce el estado de nuestros hijos, se llama Jesucristo. Los conoce más allá de lo que mis ojos puedan ver y yo pueda discernir. Él conoce en realidad lo que están sufriendo, lo que están pasando, la necesidad que hay en sus corazones. Y el único que puede saciar esa necesidad es Él. No somos nosotros, pero Él sí puede, Él es suficiente. En ese lugar donde está, yo le he oído, dice el Señor. Y Él ha venido a su encuentro. Pero ¿a quién habrá de usar el Señor para eso? ¿No es al maestro de la escuela dominical? ¿No es al líder de los jóvenes? ¿Mamá? ¿Papá? Miren la exhortación que le da el Señor a esta madre. Lo primero, levántate. Levántate. Si le dice levántate, ¿dónde estaba esta mujer? Me doy por vencido. Ya no sé qué hacer. Es más, no tengo medios. Está fuera de mis posibilidades. No lo entiendo. Pero hay uno que para aquel no hay nada imposible. Y el Señor le dice, levántate. Los primeros que se tienen que levantar son los padres. Los que escuchan la voz son aquellos que han experimentado la salvación de Jehová. Los que sienten la carga es aquellos que saben que hay una diferencia entre la muerte y la vida. Ven el peligro, amados, que si no llega el Señor a su vida en ese tiempo exacto, habrán de perderse. Él le dice, levántate. Y lo segundo que le dice, alza al muchacho. Álzalo, donde quiera que esté, tómalo y álzalo. ¿Saben dónde se vuelve a decir esa palabra, alzarlo? ¿Se recuerdan de la vid? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Allí en el capítulo 15 de Juan dice que esa vid fue podada. Hay vides que se pegan al piso y no dan fruto. Esa vid tiene que ser levantada con estacas y tiene que ser podada. Levántalo, levántalo, levántalo. No estamos ahí para darles de palo. No estamos ahí para decir, yo te dije y por eso te ha pasado. No, amado, no estamos para juzgar. Estamos ahí para exhortarles, para amonestarles en el amor del Señor, alzarles delante de su presencia. Él es suficiente. Esta parte de levántalo tiene que ver con susténtalo, tiene que ver con aliméntalo. Pero ¿cómo, Señor? Si ya no hay agua, si ya no hay pan, ¿cómo de mí? No hay nada que yo pueda hacer. Lo he intentado todo, pero levántalo, susténlo, aliméntalo. ¿Cómo, Señor? Alza al muchacho, le dice, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y miren la bondad del Señor. Entonces Dios abrió los ojos. ¿Lo ven? ¿Qué tengo yo para darle? Nada. ¿Será suficiente con contarle una experiencia que yo tuve como joven? Eso no tiene vida. Pero yo como padre necesito que el Señor abra mis ojos para yo ver dónde está la fuente de agua de vida eterna. Yo necesito tomar de esa fuente. Para una vez el Señor abriendo mis ojos, dice, y vio una fuente de agua, y fue y llenó, y fue y llenó, y fue y llenó. Yo necesito ser llenada del Señor. Si en realidad hay carga por los niños, por los jóvenes, yo necesito ser llenada para entonces poder ir. ¿Y qué? Y dio a beber al muchacho. Y dio a beber al muchacho. Y entonces dice, amados, y Dios, verso 20, miren qué precioso, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Ven la bondad del Señor para con nuestras vidas? Yo necesito responder a ese llamado, Señor, abre mis ojos. Yo sé que lo he intentado todo, yo sé. Escucho padres hablar, escucho padres comentar, veo a los mismos jóvenes. ¿Dónde están estos padres que el Señor ha abierto sus ojos y están tomando de esa fuente de agua de vida eterna? ¿Dónde están estos padres que le están dando de beber de esa agua a estas vidas que están tan necesitadas? Amados, y si fuera poco, verso 21, y habitó en el desierto de Parán, y miren esta palabra, y su madre le tomó mujer, y su madre le tomó mujer. ¿Se acuerdan de Abraham? No tengo prole, yo te daré. El Señor le da un hijo, nace Isaac, y con la misma, ¿verdad?, el Señor le había prometido que de ahí vendrían todas las familias de la tierra. ¿Se imaginan lo que le enseñaba el Señor a Isaac? De lo que el Señor le había hablado a Abraham enseñándole a su hijo todos los días, hasta el punto en el cual el Señor le dice a Abraham, ofréceme. Amén, Señor. Le dice Isaac, vamos. Y van con sus siervos y llega un punto en el cual se quedan los siervos, sube, toma Isaac, ¿verdad?, de la leña, y van en pos. Aquel que el padre le había dicho, de ti vendrán. De ti vendrán, el Señor me ha prometido descendencia. Lo cual le hablaba que este joven habría de casarse, habría de tener hijos. Pero ya iba en pos del monte. Y que llega el tiempo que Isaac le dice, papá, ¿pero dónde está el becerro? Y su padre le dice una cosa. Jehová proveerá el becerro para el holocausto. ¿Ah, sí, papá? Ok, amén. Y lo acuesta sobre aquel altar. Me pregunto, ¿qué pensaba Isaac en ese momento? todo este tiempo sabiendo que el Señor habría de darle descendencia, esperando en algún momento que el Señor le proveyese una esposa e hijos, pero ahí estaba, ahora sobre un holocausto. Y lo único que su padre le dice, Jehová proveerá. ¿Es suficiente o no es suficiente? Amados, y con la misma, ese mismo padre lo saca, ¿verdad?, de ese altar y pone la provisión del Señor sobre él. Muere su mamá y se queda Isaac buscando el rostro del Señor. Hasta que el día que su padre dice, siervo, ve y toma esposa para mi hijo. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? ¿Ya son adultos? ¿Ya pueden hablar por sí mismos? ¿Ya tienen su propio trabajo? ¿Están pagando su propio carro? Esta palabra te guardará de la mujer extraña. Ven, tráeme a tu marido. No tengo marido. Porque ¿cuántos has tenido? Suena feo, ¿no, hermanos? Pero estamos viviendo la misma historia para con nuestros hijos. De muy temprana edad, cada uno, ¿verdad?, según el Señor le da testimonio. Llegó el momento donde cual una de mis hijas dijo, ¿y cuándo? Hablando de un novio. Y yo le dije, mi amor, aquí, mami no ora por un novio. Antes de que nacieras, mami estaba orando por tu esposo. Novio no, esposo. ¿Cómo enseñarle a mis hijos que esperen las bodas del Cordero con vestido limpio y resplandeciente, sin mancha y sin arruga, cuando en natural yo nunca les he hablado de su virginidad? Del guardarse para su esposo, para su esposa. ¿Cómo entonces pedirle que se guarden para el marido que es fiel y verdadero? Lo mismo con nosotros, amados. Vivimos nuestras vidas como las queremos vivir, sin darle cuenta a nadie, olvidándonos que es a santidad a la cual nos ha llamado el Señor. Y vivimos nuestros días esperando al esposo. Vivimos nuestros días con esas lámparas, con el aceite que deben de tener, para cuando Él venga no nos tome por sorpresa. Vivimos, amados, con la exhortación de esta palabra, con la amonestación de esta palabra viva y verdadera, para vivir y andar conforme a su palabra. O simplemente estamos viendo dónde nos sopla el viento para poder acomodarnos. O estamos viendo cuando en algún momento, entonces para poder de alguna manera, ¿te puedo ayudar, hijito? Podemos ver de lejos, amado, lo que está por delante para avisarles con tiempo antes que los veamos caer. La Escritura dice que los jóvenes flaquean y se cansan, pero el que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas. Y esa es nuestra esperanza. A eso hemos sido llamados de parte del Señor. Es lo que el Señor nos ha concedido, nos ha encomendado por gracia. Ese pasaje que les decía, el capítulo 15 de Juan. Miren, amados, ¿quién es suficiente para todo esto? ¿Quién es suficiente? Aquel mismo que le dijo, levántate, fue el mismo que abrió sus ojos para que ella pudiese ver esa agua, esa fuente de agua. No somos suficientes, pero aquí dice su palabra en Juan capítulo 15. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Como familia del Señor, llevamos mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, solamente el Señor es aquel que verdaderamente puede hacer que nosotros podamos escuchar su voz diciendo: levántate, despiértate, mira esa fuente de agua, toma, bebe y dadles de beber. Amados, nos juntamos, venimos los domingos quizás participando de un desayuno, pero ¿cuánta oportunidad tenemos para alentarnos, amonestarnos en el amor del Señor los unos para con los otros, para exhortarnos a las buenas obras los unos para con los otros, para que las ancianas puedan decirle a las jóvenes cómo cuidar a su marido y a sus hijos? Amados, somos una familia en Cristo Jesús, tenemos responsabilidades. No podemos esperar y decir: ah, bueno, si el pastor no habla de eso. Pero para eso el Señor nos ha hecho un cuerpo, para que sobrellevemos los unos con los otros las cargas. Qué hermoso es poder abrazar a un hermano y decirle: yo estoy orando por tus hijos. Ya tan grande, yo estoy orando por tus hijos, lo guardo en mi corazón, pues yo le di clases chiquitito. Mi responsabilidad no ha acabado. Y no lo veo todos los días, pero mi oración está delante de él. Hay una responsabilidad. Y nuevamente, no imponiendo carga, pues solamente poder considerar: Señor, me considero como aquel que dijo: si te place, heme aquí. Úsame, Señor, úsame según la necesidad que yo pueda ver entre ellos. Lléname, abre mis ojos, yo quiero gustar y de la misma poder compartir con otros lo que tú has hecho en mi vida. La familia de la fe. La familia de la fe. Hace del bien a la familia de la fe. No sé si podemos estar puestos en pie, según su gracia para con nosotros. Su fidelidad es grande. Es grande. Yo me crié, amados, en medio de la prostitución, en medio de las drogas, del alcohol, de abusos. Esa fue mi niñez. Y mi juventud fue en medio de pandillas. Y el Señor me guardó. Y veo la bondad del Señor para con mi vida y puedo decir: si lo hizo conmigo, Él es suficiente. Él es suficiente. Y poder compartir con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Él lo ha hecho conmigo. Él es suficiente. Él es suficiente. Poder contar y hacer notorias la misericordia de Jehová para con nuestras vidas, de generación en generación. Porque Él es fiel. Él es fiel, amados. Poder disponer nuestro corazón: Señor, úsame. Úsame, Señor, para gloria de tu nombre. Aleluya.